Será noticia.
Con José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
El cine será, como siempre, un buen lugar para refugiarnos, un buen lugar para olvidar los problemas, yo qué sé, para encontrar esas imágenes que luego nos van a acompañar durante toda la vida, si la peli es buena, si la peli es buena. En fin, que hablar de cine en esta casa es hablar con Jerónimo José Martín. Jero, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Feliz año, ¿cómo
gracias
estás?
Gracias por venir aquí el día de Año Nuevo, además,
Nada
más
y nada menos.
Intentando aclarar un poquito.
Estoy interpretando.
Es que claro, es también un gran actor, no solo un magnífico crítico. Una peli, solo una, para 2016.
Solo
la que no
una.
Nos podemos perder, luego
solo
ya vamos
una.
Con más. La que no, luego hablamos de otras.
Solo
la que
una.
No nos podemos perder.
El Renacido, probablemente.
¿Esta cuál es?
La última de Alejandro González Iñárritu y Leonardo DiCaprio.
Pero está ya ahí, ¿no?
Claro.
Está a puntito.
Sí. ¿Quieres que empecemos
Venga,
por ella?
Esa
aventura, la he hecho por géneros hasta El Renacido.
Ya no tengo miedo de morir. Eso ya me ha ocurrido. No hasta que vea a mi hijo.
Bueno, es Alejandro González Iñárritu, Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, que son los dos actores de moda. Bueno, ha habido división de opiniones en la crítica, pero de todas maneras es una película poderosa, que es un remake de una película antigua basada más en una novela, 1820, Un hombre perdido en las montañas, opta a 4 Globos de Oro ya, mejor película de drama y director incluidos, y hay que decir que Alejandro González Iñárritu arrasó el año pasado con Berman, que ya acertamos, como acertamos en
es
un
verdad,
programa tal
verdad,
que este año.
Tal que este año, hace uno, el especial será noticia del 2015, el tipo dice, los Oscars van a ser esto, y el otro día... repasando el del año pasado, oí que acertó todo, pero es que esta mañana me lo he encontrado antes en el programa, en la redacción, me dicen, eso es fácil. Acertar los Oscar es fácil.
Ya, de hecho, ya digo que este no va a arrasar este año, ya te lo digo, ¿no? Aunque sea un peliculón y a lo mejor por fin Leonardo DiCaprio se lleva el Oscar, es una película difícil, dura, como es normalmente Alejandro González Iñárritu, muy duro, más trágico que dramático. Ahora, eso sí, fotografía de Manuel Lubezki, música de Carsten Nicolai, de Richie Sakamoto, que estamos escuchando.
Venga, más pelis que si no.
Bueno, una trágico media, además, con Jennifer Lawrence, Robert De Niro y Bradley Cooper. Joy.
Esto es muy de la época, ¿eh? Los niños
sí.
Cantores.
Bueno, de Viena, ¿no? Esta es de David O. Russell, que es el de The Fighter, y es una película que es la historia, está también nominada a Globo de Oro, aunque mejor comedia, que a veces es difícil delimitar comedia de drama, y mejor actriz Jennifer Lawrence, que es la actriz de moda. Es la historia real de una chica, una humilde trabajadora de Long Island, que acaba convirtiéndose en una inventora de productos del hogar y forrándose. Con eso, una historia muy americana, con mucha trama de estas, de dramas familiares.
¿Y está para cuándo?
Esta llega la semana que viene. Esta es del 8, sí. O sea, vamos a empezar ya. Esta de la semana que viene ya podemos disfrutarla, pero va a ser una de las potentes de los Globos de Oro y de los Oscars. Drama histórico. Esta puede ganar el Oscar
muy de moda,
a la mejor película extranjera. Es húngara, de un director llamado Laszlo Nemes, y es
me lo pones complicado,
potentísima. El hijo de Saúl. Esta es la historia rodada en un primer plano permanente, con profundidad de campo, donde vas viendo todo lo que pasa
me la
detrás.
Estás vendiendo fatal, ¿eh?
No, ya verás. Tú anota cómo esta película va a ganar, va a arrasar todo, porque es un judío ayudando a los nazis, obligado,
el tema es bonito,
a llevar los cuerpos de la gente, a trasladarlo después de haberlos gaseado a los hornos crematorios. Y entonces la intriga es que uno de esos cadáveres es de su hijo. Y entonces intenta, es magnífica. La película es impresionante de puesta en escena, es un desafío, como lo fue el año pasado Berman, y es tremenda, claro, no es para todos los estómagos, pero es muy buena película. Y no sé si es tan buena película, porque El hijo de Saúl sí que la he visto, he visto solo el tráiler. Una potente de un director que ya arrasó hace años con La gran belleza, Paolo Sorrentino, que esta vez nos propone una indagación sobre la juventud. Bueno, este es arrasar los premios al mejor cine europeo, esta película, y en fin, veremos lo que ha hecho, porque este es un diseccionador de la perplejidad de la sociedad actual. Está todo en torno al rodaje de una película en un sitio perdido ahí en el monte, donde están disfrutando un gran director de orquesta, que es Michael Caine.
Te me estás olvidando del gran público, Jero.
Bueno, yo estoy hablando
aquí al cine europeo, el cine húngaro.
Esta es muy potente, la juventud, lo digo, y esta se estrena además el 22 de enero, un poquito más tarde, el 4 de marzo, Zootrópolis para todos los niños, la de animación. Mira, de este trimestre.
¿De esto de qué va?
Bueno, esta es la animación de Disney.
Zootrópolis, de Disney.
Sí, es una ciudad toda hecha, toda habitada por animales. Además, conservando la... Esta he visto algunas imágenes que nos pusieron hace tiempo. Tiene muy buena pinta, es comedia, es divertida y un desafío técnico por mantener las proporciones de los animales.
Mira, ves, ahí ya nos vamos entendiendo.
Aunque la comedia, yo creo que de este trimestre va a ser de los hermanos Joel y Ethan Coen y se titula Ave César. ¿Y sabes cuál es su protagonista? Josh Brolin, Josh Clooney, Scarlett Johansson, años 50.
Hace más fácil que lleve a mi mujer
rodaje,
a ver esta que
rodaje de un peplum, rodaje de un peplum, y secuestran al que hace de Julio César, que es Josh Clooney.
No, tiene
muy buena pinta la película,
no,
en esa
spoiler,
línea
no,
cómico.
Spoiler.
No, bueno, pero es que así empieza la película. Ese
vale.
El resumen de... No, no la he visto, ya me gustaría haberla visto, ¿no?
Oye, si me prometes que en 10 segundos me dices cuál va a ser la peli para que se mantenga el mito de que acierta siempre. ¿Cuál va a ser la peli que triunfa en los Oscars en 10 segundos,
Todavía no lo sé, o sea que no me puedo mojar. No he visto suficiente.
Pero
yo apostaría por la de Spielberg, fíjate.
Estás arruinando...
Spielberg,
ah,
el puente de los espías.
Buenísima, la vi el otro día, extraordinaria. Gracias,
Gracias a ti.
Será noticia.
Con José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces habremos oído, y habremos dicho también, aquello de la ciencia avanza, que es una barbaridad? Un año de ciencia son casi como 7 en otros órdenes de la vida, seguramente. Es verdad que va muy rápido lo de la ciencia y a veces nos gustaría que fuera incluso más veloz. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes y muy feliz año.
Feliz año. Bueno, de todas las investigaciones que hay abiertas, que hay unas cuantas, ¿cuál es en la que tienes puestas más esperanzas? Así, para empezar.
Bueno, hay una fundamental, y además que tiene que ver con algo que ya se ha producido en 2015, que fue posiblemente el avance científico más importante del año que acaba de dejarnos, pero que no se va a hacer realidad práctica hasta el año 2016. Y es lo que llaman los técnicos el cortapega genético, la edición genética.
Ajá. La idea, ¿esto para qué sirve? Exacto, ¿esto para qué sirve?
Sí, es sorprendente, porque la idea es intentar retirar del ADN de una persona fragmentos que producen, por ejemplo, una enfermedad, y sustituirlos por otros que son sanos. Es un poco como si uno escribe una frase y comete un error, y con Tipex cambia la errata y pone la letra bien encima. Pues algo muy parecido, al fin y al cabo, el ADN no es otra cosa que una sucesión de letras. Bueno, ya se ha inventado la técnica para hacer eso, para cortar el trocito de ADN que no queremos e introducir el bueno, pero todavía no se ha podido aplicar a una enfermedad concreta. En 2016 se espera que algunas enfermedades que hoy se sabe que están muy relacionadas con un gen muy concreto, pues algunas enfermedades neurodegenerativas o enfermedades que tienen que ver con el crecimiento de los huesos, muy, muy poquitas de momento, puedan ya aprovecharse de esta técnica. Y como siempre, y ahí estaremos muy atentos para contarlo y para vigilarlo, estas técnicas tienen su lado bueno y su lado malo. Ojo con el uso de esta manipulación genética para cosas que no sean éticamente aceptables. Bueno, la ciencia está muy pendiente de ello, sin duda va a ser un avance espectacular, pero que habrá que controlar de cerca.
Habrá que poner las cortapisas, la regulación necesaria. Hablábamos al principio de este especial noticia con Jorge Olcina, con nuestro meteorólogo, y nos decía, se están complicando las cosas, no está lloviendo. 2016 tampoco tiene pinta de que vaya a ser, al menos hasta mitad de año, un ejercicio especialmente lluvioso. Y nos decía él, hombre, algo tiene que ver con lo del calentamiento global, el efecto invernadero. ¿Tenéis por ahí algo que nos lo arregle, los científicos?
Pues fíjate, no tanto como arreglarlo, pero quizá aliviarlo un poquito podría ser algo que se va a poner en práctica posiblemente a mediados de este 2016. Una empresa suiza que se llama Climeworks va a poner por primera vez a la venta dióxido de carbono. La idea es la siguiente: en la atmósfera hay demasiado dióxido de carbono, lo emiten nuestros tubos de escape y nuestras chimeneas, es el causante del efecto invernadero. ¿Podríamos atraparlo con una máquina gigantesca y después vendérselo a quien lo necesita, por ejemplo, a los agricultores, que necesitan carbono para que florezcan mejor sus flores, sus plantas, sus cultivos?
Como idea, bueno, pues, fantástico, pero ¿esto se puede hacer?
Ya existe. Hay una empresa que ya es capaz de convertir en líquido el gas extraído de la atmósfera, empaquetarlo en bidones y quizá venderlo. La tecnología ya existe, está en prototipo, Y estos señores de Climeworks, esta empresa suiza, dice que en 2016 van a empezar a ponerlo en práctica. Así que veremos si es verdad y si funciona.
Y no haremos un pan con unas tortas, digo. No, el proceso de transformación no requerirá más gasto energético del que ahorramos con todo ese proceso.
En principio no, está bien controlado. Lo malo es que aquí en la ciencia, ya sabes, todo tiene su pro y su contra. Cada vez que manipulamos la naturaleza, abrimos una ventana a algo desconocido. La utilización de tecnologías que manipulan lo que ocurre en la atmósfera, no sabemos a dónde nos va a conducir. Pero bueno, en el fondo ya la estamos manipulando, emitiendo demasiado CO2, así que bueno, puede ser compensar el daño que hemos hecho por otro lado.
Oye, y de las sorpresas para, porque esto no dices proyectos que ya están más o menos en marcha, de las sorpresas para este 2016, el otro día leía, creo que era un responsable de la NASA, que decía, en 2016 esperamos encontrar evidencias de vida en Marte.
Fíjate, estamos todos los periodistas científicos con la mosca detrás de la oreja. Todos desde hace unas semanas que se rumorea en los corrillos que efectivamente que este 2016 sí que va a ser el año de Marte. Lo malo, José Luis, es que todos los años no dice lo mismo la NASA, ¿verdad? Sobre octubre, noviembre suele aparecer un anuncio. La NASA va a anunciar algo importante sobre Marte y luego al final se queda en agua de borrajas. Bueno, no sabemos si realmente este va a ser el año en el que se descubran esas evidencias que se llevan décadas buscando. Los pasos ya se han dado, ya hay muestras muy claras de la existencia de agua en el pasado, en Marte, y de momento había un par de misiones de sondas que iban a ir a Marte. Una de ellas acaba de ser cancelada, pero hay otra que queda todavía pendiente y que traerá nuevos datos. Y además esto se une a que la NASA ha anunciado que va a empezar a convocar a la primera tripulación humana que pudiera ir a Marte dentro de unas décadas. Va a empezar ya a prepararlos.
Que también son ganas irse a Marte, porque además es viaje de ida solo.
Bueno, ese sería uno de los proyectos un poco raros que hay por ahí, viaje solo de ida, pero un proyecto más serio, más científico, que es el de la NASA, que es de ida y vuelta, casi 3 años de viaje. Bueno, igual que el hombre fue a la Luna, algún día llegará a Marte. Pero ahora ya, en 2016, la NASA va a hacer la primera convocatoria, va a abrir una oferta pública de empleo para aquellos que se quieran presentar y empezar a preparar a esa primera tripulación.
Pues yo prefiero tenerte aquí en la Tierra, Jorge. Jorge,
bueno, a mí que me mandan de enviado especial, yo voy y os lo cuento. Pero
primero que vaya alguien abriendo el camino. Quita. Jorge Alcalde, que es el director de la revista Quo, y que es una de esas personas, no hay muchas, una de esas personas que te habla de ciencia, oye, y lo entiendes, y sabes lo que te está contando. Gracias, Jorge, que como siempre este año será un placer seguir escuchándote aquí en COPE, en diversos programas de esta casa. Un fuerte abrazo.
Así
y feliz
estaremos,
año.
Estaremos, por supuesto, un abrazo muy fuerte.
Bueno, un año este 2016, que lo es de grandes esperanzas, también para la Iglesia. Es momento ya de acercarnos hasta el Vaticano. Corresponsal, Paloma García Ovejero.
El año va a estar marcado en el Vaticano y en la Iglesia Universal por el Jubileo de la Misericordia. Solo en Roma habrá al menos 2 grandes momentos. En febrero, la exposición del Padre Pío de Pietrelcina. En septiembre, la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Y luego en abril, el jubileo de los chavales de 13 a 16 años. En mayo, el de los que necesitan consuelo. En junio, el de los enfermos. En julio, el de los jóvenes en Cracovia. Y allí viajará el Papa para la Jornada Mundial de la Juventud prevista para finales de ese mes. El Papa tiene confirmados ese viaje en julio y otro a México en febrero. Poco más en principio, porque en 2016 quiere pasar en Roma el mayor tiempo posible precisamente por ser Año Santo. Esperamos un libro de entrevista el 12 de enero y un documento sobre la familia que será el magisterio después del sínodo.
Será noticia.
Con José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Estamos llegando a la recta final de estas 2 horas de radio en las que repasamos las noticias de este 2016. Aunque estemos a día 1, ya estamos repasando las que van a ser las noticias de este año. Un repaso que comenzábamos recordando la complejidad política, la sumamente compleja realidad política en la que nos vemos inmersos, con la que empieza un año en el que digo yo que tendremos nuevo gobierno en algún momento. Pero no tenemos ni la menor idea de cuál será ni siquiera el color de ese nuevo gobierno. En todo caso, esa indefinición política, ¿cuánto nos cuesta? Porque nos está seguro costando dinero. Vamos a preguntárselo a un economista de los que sabe contar y muy bien las cosas. José María Gay de Liébana, buenas tardes.
Hombre, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, feliz año a todo el mundo.
Feliz año. Gracias,
hombre,
por atendernos, ¿eh? En un día festivo como el de hoy.
Dios, no, porque yo soy persona que se cuida y la noche de fin de año no hago ningún estrago.
Y además, claro, hay que mirar también en los días festivos como este, hay que mirar por el dispendio que sea razonable, que sea sensato, ¿no?
Claro, porque si no el gasto se va animando y al final resultará que el IPC se va a disparar este año 2016. Por tanto, Suerte que hay una parte del gasto que computa en 2015, ¿eh?
Menos mal.
Oye, que porque, claro, entre el fin de año y el principio de año no se sabe el límite dónde está, ¿eh?
Que no hay mal que por bien no venga, que hay que tirar del consumo interno también.
Sí, porque si no tiramos del consumo interno no se anima la economía. Por tanto, la economía sobre todo necesita que la gente gaste. Si la gente gasta, quiere decir que ingresa. Y en eso nos vamos bien.
Oye, José María, esto de los políticos nos sale caro, ¿no?
Sí, nos sale muy caro, sobre todo porque aquí está, vamos a pagar un sobreprecio, yo diría que por todo, a consecuencia o como consecuencia de esta indefinición que tenemos en Cataluña. Tenemos aquí unas dudas tremendas, en España tenemos unas dudas tremendas, y el mundo, si uno empieza a asomar la cabeza por el mundo, también ve unas nebulosas, ¿no? Porque te vas a lo que sería estos conflictos que tenemos por la zona de Siria, Estado Islámico, etcétera. China, que parece que no se anima, los emergentes cómo están. Bueno, no sé lo que va a pasar.
No nos des el día, José María, que estamos a 1 de enero. No nos des el día.
Hombre,
¿eh?
No, y hay que ser optimista, hombre, el día 1 de enero hay que ser optimista. No,
si te lo digo precisamente por eso, te pido que seas optimista, pero también realista. ¿En 2016 lo de la recuperación económica va a seguir o está en peligro?
No, yo creo que va a seguir en España, porque España viene de lo que sería una parte de atrás, como si dijéramos del pelotón de las grandes potencias de Europa, por tanto tenemos todavía mucho recorrido. Nosotros tenemos un PIB que yo creo que habrá acabado 2015 en torno a 1.070.000 millones de euros. Tenemos todavía mucho trecho por recorrer para superar el 1.100.000 millones de euros y luego intentar subir un poquito más, porque por ejemplo Italia tiene un Producto Interior Bruto de 1,6 billones de euros. Por tanto, España puede ir creciendo. El único tema es que estamos muy alegres con el turismo, me parece francamente muy bien, pero hemos de pensar realmente en lo que sería otro patrón económico que asegure más lo que un mejor crecimiento. Por tanto, no únicamente del turismo hemos de depender, sino que hemos de hacer una apuesta muy seria por la reindustrialización, no en el sentido de volver a tener fábricas, sino sobre todo de ir hacia lo que es la industria de este siglo XXI, por tanto con las nuevas tecnologías, por lo tanto con servicios de valor añadido, de alto valor añadido. Y bueno, y vamos a ver, pero claro, para esto necesitamos tener, digamos, que un jardín en donde las hierbas se vayan cortando bien, un hábitat que sea confortable. Esto quiere decir que haya pues un marco político estable, ¿no?
Pues ya le he puesto tarea a más de uno, ¿eh? Para empezar el año. José María Gay de Liébana, muchísimas gracias. Es un gusto auténtico
escucharte. Felicidades a todos vosotros y un gran 2016.
Feliz año, nos seguimos escuchando. Un abrazo fuerte.
Perfecto.
Será noticia.
Con José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Que nos queda la cultura, un año de citas para no perderse. ¿Cuáles? Sefi García.
Miguel de Cervantes y Shakespeare serán protagonistas indiscutibles. Se cumplen 400 años de la muerte de ambos genios universales y las instituciones se han volcado para que su vida y su obra lleguen a todos los rincones del mundo. Y junto a ellos, 500 años después de su fallecimiento, brillará en el Museo del Prado otro grande.
Era miembro de una familia de pintores. Empezó a firmar con el nombre de la ciudad en la que nació y en la que desarrolló gran parte de su actividad, como era el Tojenbos, el bosque.
De mayo a octubre veremos todos los cuadros autentificados del Bosco en la exposición más importante de las que ha organizado la Pinacoteca en su historia. Y nos vamos al cine porque hoy entra en vigor la modificación del sistema de financiación. La industria recibirá las ayudas durante el proceso de producción y no dos años después en función de la taquilla. Por eso y porque el 6 de febrero sabremos quiénes son los ganadores de los 28 premios Goya en su 30 aniversario. La favorita, La novia de Paulo Ortiz.
El gran mercado. Buscan otras montañas rusas, otras adrenalinas u otras adormideras. Lorca es una convulsión al alma. Había una vocación artesanal también de la película.
Y del cine a la ópera.
¿De varas?
Todo listo.
¿Maquinaria?
Todo listo.
¿Utilería Felipe?
Todo listo.
Pues sí, arrancan los actos del Bicentenario del Teatro Real, 3 años de fastos hasta el 2018 que conmemora su fundación por Fernando VII. Y no podemos irnos sin recordar que San Sebastián es capital cultural europea durante todo este año.
Será noticia.
Con José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
La gente estará en casa pensando, se va a olvidar del deporte. Va a hacer las noticias del 2016 y no me va a hablar del deporte. ¿Cómo se me va a olvidar a mí el deporte si está mi amigo Corrochano? Corro, bienvenido, buenas tardes.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año para todos,
¿eh? Anoche la celebración de fin de año fue larga, ¿eh? Te lo noto en la cara.
Sí, claro, hombre, sí, ¿no? Hay que empezar el año con buenas vibraciones, ¿no? Ya sabes que el deporte siempre trae buenas noticias, ¿eh? Normalmente trae muy buenas noticias, nos da muchas alegrías.
Vamos, ¿no? Que este año ganamos la Eurocopa.
Bueno, este año hay dos eventos importantes, que son los Juegos Olímpicos de Río, que aquí se preparan con especial cariño, y la Eurocopa, que se va a disputar en Francia.
¿Te vas a Río, por cierto?
Eso es una lista que da Manolo Lama y
la
da cuando él quiere. Y la entonces lista él la está elaborando, ya tiene sus cábalas hechas y la da cuando quiere. Bueno, los Juegos Olímpicos de Río, que es el gran acontecimiento del año porque solo se produce cada 4 años, los especialistas, entre ellos Ángel García, que es el que más sabe de olimpismo en esta casa, dice que las previsiones son entre 16 y 18 medallas.
Bueno, eso es más ser o menos optimista, como Londres, por eso digo.
Pero con un añadido, dice que van a tener más valor, o sea que va a haber más oros. Entre esas 16, 18 medallas, que los oros son los que marcan cómo te colocan en el medallero.
Sí.
Entre ellas, pues mira, tenemos campeones del mundo, Miguel Ángel López, marchador de 20 kilómetros, campeón del mundo, Carolina Marín es campeona del mundo, esas cuenta con ellas que van a estar ahí en la pelea seguro. Por supuesto, Mireia Belmonte, que acude con opciones después de las 2 medallas que consiguió en Londres. Los equipos, que siempre nos dan muchas alegrías. El fútbol no, porque no va a los Juegos Olímpicos, pero está el baloncesto, por supuesto, está el balonmano, pero de chicos y chicas, ¿eh? Hay que ver si las chicas de baloncesto se meten. Y bueno, 16, 18 medallas, cosas inesperadas, que a lo mejor no te esperas y que se convierten en grandes protagonistas.
Siempre hay alguna sorpresa, efectivamente, los Juegos Olímpicos, alguna sorpresa positiva. No sé si Barruntas, ¿cuál puede ser la sorpresa de estos Juegos para España, por cierto? Complicado.
Hombre, mira, me habla
Badminton,
Ángel...
se nos ha olvidado.
Si no, ha dicho Carolina Marín, que es una apuesta muy segura. Dice Ángel García que hay un tirador de arco español en Galicia, en un pueblo que creo que tiene 17 habitantes, y que esa apuesta para conseguir una medalla.
Qué bonito sería. ¿Y que con la Eurocopa qué hacemos?
Bueno, apostamos porque vamos a pelearla.
¿Sí?
Sí, sí, seguro. Los candidatos son, para mí son tres. Son Francia, organizadora, a ver cómo resuelven el lío de Benzema, que va a ser una de las noticias del año. Otra es Alemania, por supuesto, campeona del mundo, y está España. España ha recuperado, después de lo de Brasil, del batacazo de Brasil, ha recuperado un poco el ánimo, del Bosque ha reconstruido la selección, jugamos bastante mejor que hace un par de años.
¿Pero me estás mezclando deseo y realidad realidad?
Yo creo que salimos a ganar. Ahora, ganarla es que solo la gana uno. Lo que hemos hecho en los últimos años es una cosa muy difícil, pero intentar ganar la tercera, por supuesto. Ahí se van a dilucidar dos cosas. Ver cómo termina España en la Eurocopa, si es capaz de llegar a la final o ganar este título o las semifinales o a ver qué puesto ocupa. Y luego, el futuro de Del Bosque, que parece claro que lo va a dejar, pero de eso se va a hablar mucho durante la Eurocopa y, por supuesto, al final.
Oye, eso se me había olvidado, es verdad, que este 2016 vamos a poner seleccionador. Venga,
sí,
ponlo.
Seguramente
ponlo,
sí.
Ponlo,
seguramente.
Ponlo. Sí, 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 estamos a 1 de enero, ya no te cortes.
Mira, la Federación Española de Fútbol, cuando preguntas esto, llamas y dices, oye, ¿tenéis ya seleccionador? Te dice, ni nos lo planteamos, es Vicente del Bosque, porque Villar va a hacer un último intento porque sea Vicente del Bosque, tiene una reunión con el pendiente y va a intentar que sea. Él dijo que él ha cumplido 65 años hace unos días y dice que se quiere jubilar como el resto de españoles, a los 65. Recuerdo que Del Bosque fue a la cola del paro. Cuando le echaron del Real Madrid se plantó en la cola del paro. O sea que es un ciudadano que quiere estar al nivel de los demás y hace las cosas que los demás. A lo mejor ha decidido que 65 años es una buena edad para marcharse.
Oye, Corro, ¿alguna cosa más de deportes individuales? Yo que sé, Alonso, ¿va a tener coche para algo?
Las patas del deporte español son, desde hace años, una es Fernando Alonso, otra es Pau Gasol y el baloncesto, por supuesto el fútbol y el ciclismo con Alberto Contador, te cuento, y Rafa Nadal, que no me olvido de él. La pregunta es, ¿va a correr el coche de Alonso? La respuesta es un poquito más, solo un poquito más.
O sea,
no va a ganar. No va a ganar mucho.
Quinto,
van a ganar
sexto.
Van a ganar de nuevo los Mercedes. A lo mejor se acerca alguna vez al podio, pero van a ganar de nuevo los Mercedes. Y seguramente Hamilton, otra vez de la pelea con Rosberg. ¿Estamos ante la última gran oportunidad de que el baloncesto español le compita a Estados Unidos la medalla de oro? Pues posiblemente sí, en los Juegos de Río, ¿no? Es posiblemente la última oportunidad. ¿Va a mejorar Rafa Nadal? Sí, seguro.
¿Podrá ganar?
Yo creo que sí, que está más cerca de Nadal. El final del año pasado fue bastante bueno, ¿eh? Llegó a las finales de algunos Master 1000 y de algunos torneos 500. Y tenemos una prueba dentro de poco, porque ahora en el mes de enero es Australia, así que vamos a ver cómo está, porque dice que va allí a pelear. Él dice que el problema era la cabeza y que ese problema se lo ha quitado. Y luego tenemos el ciclismo. Es posible que sea el último año de Alberto Contador, ¿eh? Es posible que esté dando las últimas pedaladas.
Sí.
Así que vamos a disfrutarlo y, por supuesto, al resto de ciclistas. Y un montón de cosas que pasan durante el año y que nos dan un montón de alegría.
Hombre, no vamos a contarlo todo, que estamos en 1 de enero, que hacemos los demás 364 días. Gracias, Corro.
A ti
siempre. Oye, la voz no se te nota nada, ¿eh? La celebración de la noche vieja.
Muy
bien,
muy bien, muy bien. Tengo curro esta noche, así que...
Lo viste todo, pero ya te has recuperado. Sí, sí. Gracias, Corro.
Venga, hasta luego.
Dos horas de radio dan para mucho. En teoría han tenido que dar para contar lo que va a ocurrir durante todo un año. Por supuesto va a haber muchas sorpresas, ¿eh? Esto que hemos contado va a pasar seguro. Pero será un año apasionante para compartir con todos ustedes las noticias que están por contar. Disfruten de un muy, muy feliz año 2016. Y por supuesto, no nos olviden en su día a día.
Forget about it.